Con el análisis político de las noticias que nos ha traído esta semana. Y para eso tenemos ya puntual, como siempre, al otro lado de la línea telefónica a Floren Aoiz. Egunon, Floren.
Egunon.
Bueno, Floren, antes de nada, dijo el PNV en su momento, hace una semana básicamente, a través de Iñigo Urkullu, que ellos no iban a tomar parte en temas relacionados con la resolución de conflicto en pactos o planes o estrategias que excluyesen a nadie, en referencia es de imaginar que excluyesen a la izquierda abertzale, pero finalmente esta semana han llegado a un pacto en Madrid excluyendo a Mayor, un pacto con PSOE y PP.
Bueno, sí. La verdad es que es cuestión de puntos de vista. Yo creo que la clave de las actitudes que se están produciendo ahora mismo está en la referencia, ¿no? ¿Cuál es la referencia de cada agente político? Y hay algunos que se sitúan en la referencia de Estado, en la lógica de Estado, en la lealtad de Estado, en los acuerdos de Estado. Y ahí es donde algunos parece que se sienten más cómodos, ¿no? Y el PNV ha querido participar en esa dinámica de Estado junto al PP y al PSOE. Y ahí se ha retratado, ¿no? Siguiendo un poco por la idea que planteabas en la pregunta, recordar que, en fin, no solo había dicho una serie de cosas aquí diferentes, sino que cuando el grupo de facilitadores también se entrevistó con este partido y tuvieron oportunidad de sondearlos acerca de su voluntad de compromiso con respecto a diferentes fórmulas de diálogo, etcétera, etcétera, pues también dejaron claro que en fin, que sus prioridades eran otras, ¿no? Yo creo que cada cual, como digo, se va situando y evidentemente la referencia del Partido Nacionalista Vasco pues no está por la alianza de las fuerzas vascas, digamos, sino por encontrar otra vez un espacio dentro del ámbito español, ¿no?
Por cierto, ya está en el horizonte, digamos, las elecciones autonómicas, y ahora más que nada lo que queda por aclarar es cuál será la visualización de la acumulación de fuerzas en los sectores soberanistas y de izquierdas, ¿no? Hablo de ese congreso, de esa asamblea de Aralar, en la que van a decidir si presentarse con la izquierda abertzale, con EA y con una alternativa. Previsiblemente será que sí, aunque habrá que ver. Bueno, eso es lo único que queda por aclararse, por lo menos en el mapa de la CAF, ¿no?, de cara a esas autonómicas.
Sí, bueno, es importante ver qué hace cada gente cara a este reto, ¿no? Sin duda. Lo que ocurre es que la mayor está decidida hace tiempo, es decir, la sociedad ha premiado un esfuerzo por la unidad de fuerzas y ha castigado muy duramente a quien ha querido quedarse fuera o dar prioridad a otro tipo de objetivos, ¿no? En esas coordenadas la verdad es que la capacidad de maniobra es muy limitada, porque ya, la hoja de ruta está encima de la mesa, la sociedad ha hecho una apuesta muy clara. Yo creo que, como digo, el margen es muy pequeño, ¿no? Ahora bien, todo lo que sean cambios de actitud o profundizaciones de actitudes que hagan posible esta unidad de fuerzas, yo creo que puede facilitarlo, ¿no? Porque yo, en fin, mi opinión es que la posición social y la demanda social es muy clara, y además cuando uno hace un análisis de la evolución de los acontecimientos y ve que una fórmula está funcionando, pues yo creo que todo el mundo tendría que tener la suficiente responsabilidad, por lo menos si comparte ese objetivo, para comprometerse con él, ¿no? Porque efectivamente la sociedad es lo que está demandando y lo ha premiado también con un apoyo electoral que es histórico.
Y por cierto, parece ser que la izquierda abertzale va a seguir dando pasos unilaterales, o eso se puede prever, ¿no?, de ese acto que va a tener lugar el fin de semana en Donostia.
Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma, un cambio de manera de ver este asunto, digamos, que al principio ha podido parecer rompedor y que, sin embargo, luego nos está demostrando una capacidad de precipitación de acontecimientos impresionante, ¿no? Me refiero al debate de lo unilateral, lo bilateral, ¿no? Durante un tiempo parecía que dar pasos unilaterales suponía aceptar que era uno el que debía darlos como porque se los debía al otro, ¿no? En esa lógica, yo no tengo por qué dar el paso, lo tienes que dar tú, se había producido también un impasse, y esa lógica, aunque pudiera parecernos que lo estaba cargada de razón, porque evidentemente la izquierda abertzale lleva dando pasos mucho tiempo sin que la parte española ni la francesa hayan dado prácticamente ninguno, conducía a una situación en la que, insisto, teniendo razón, esto no servía para gran cosa. Es decir, tener razón no servía para gran cosa. En este nuevo paradigma no se trata de que los cambios y los pasos unilaterales supongan considerar que la razón la tiene el otro, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La lógica es poner de manifiesto que el otro no solo no tiene razón, sino que además no tiene voluntad de dar pasos en la misma dirección, ¿no? Es decir, que los pasos unilaterales lo que están haciendo es desarmar totalmente, romper la agenda de los adversarios y obligar al cambio. Yo creo que es una adaptación inteligente de la estrategia, está dando sus frutos. Y además, lejos de deslegitimar a quien la hace, lo están legitimando mucho más, ¿no? En fin, me parece que cualquiera que analice esto sacaría la conclusión de que es un buen camino, está aportando al país y hay que seguir por él, ¿no? Sobre todo en esta situación en la que el Partido Popular se debate un poco entre esa necesidad de aparentar firmeza y no moverse y la presión que tiene para cambiar de actitud y moverse, que yo creo que es una presión que es creciente y va a seguir creciendo.
Por cierto, Floren, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas sindicales en Nafarroa, de cara a la convocatoria de huelga de la mayoría sindical vasca de ELA, LAB, Steilas, SKN, etcétera, ¿cómo se puede vislumbrar esa jornada de huelga el 29 de marzo en Nafarroa? ¿Se descarta absolutamente la participación de otros sindicatos como Comisiones o UGT? ¿Al margen de ellos puede que la gente se sume? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no creo que sea en todo el país de una manera homogénea, como dices, ¿no? Es decir, comparto la idea de que en cada uno de los territorios del sur, que es donde se convoca esta huelga, pues las circunstancias son diferentes, ¿no? En el caso de Nafarroa, la mayoría sindical no es la misma, no estamos hablando de las correlaciones de fuerzas no son las mismas, ¿no? Una cosa es el mapa general y otra cosa es el mapa concreto, ¿no? Aquí puede ser más difícil, pero vamos a ver, porque esto yo creo que no hay que verlo, y es uno de los retos más importantes, ¿no? Como una especie de competencia de clientelas de sindicatos ya establecidos, digamos. Yo creo que va mucho más allá y, desde luego, algunos van a querer plantearlo en esos términos, es decir, buscar la fidelidad de sus bases sociales y de elementos de la sociedad hacia el proyecto, digamos, Comisiones UGT, para evitar que se posicionen en la huelga. Ahora mismo el dilema no es eso, no es apostar por unos sindicatos o por otros, sino es ser capaces de comprender la necesidad de responder con contundencia, con claridad, con fuertes movilizaciones, mientras precisamente esos otros sindicatos que quieren llevar la batalla a ese terreno lo que están haciendo es desmovilizar, no estar a la altura de las circunstancias y pactar todo aquello que pueden pactar para que las barbaridades contra la sociedad y contra los trabajadores y las trabajadoras se sigan cometiendo, ¿no? Yo creo que este discurso sí que puede ser asimilado y puede ser compartido por mucha gente que no tenga nada que ver con las fuerzas que convocan la huelga. Yo creo que hay en la base social en esos espacios que no se identifican con estos sindicatos, hay sin embargo mucha identificación con la necesidad de salir a la calle. Vamos a ver si eso, esa pugna, porque evidentemente Comisiones y UGT van a intentar frenar, van a intentar conseguir que esta gente no se sume, que todos estos sectores sociales no se sumen. Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que hay condiciones, desde luego, para que la huelga tenga el apoyo de mucha más gente de la que se puede identificar con los convocantes.
Y mientras tanto, Yolanda García intenta apagar el fuego. Ayer presentaba un plan en contra del desempleo. No se sabe qué tipo de efectividad tendrá ese plan, pero lo que está claro es que algo de propaganda va a tener que hacer porque la situación se está poniendo bastante complicada.
Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente sabe que estamos ante una crisis que tiene responsables y que Barcina está más en el campo de los responsables de la crisis que en el campo de las víctimas que sufren sus consecuencias, ¿no? Pero no solo esto, también la gente yo creo que está viendo cada vez con más claridad, y de ahí que haya un sentimiento de indignación y un sentimiento de ganas, digamos, de salir a la calle a protestar. La gente está percibiendo que se está aprovechando la crisis para llevar adelante programas y agendas que no tienen que ver con la crisis, sino con los objetivos políticos, ideológicos y económicos de la derecha y de los neoliberales. Esto es una gran excusa. Los recortes en sanidad, los recortes en educación, las privatizaciones, aprovechar esto para dar menos ayudas a la euskera, todo eso no es nuevo, todo eso no tiene que ver con la crisis. La crisis es la excusa y forma parte de un programa político que viene de antes y que algunos aprovechan esta situación para llevar a la práctica. Yo creo que es cada vez más gente se está dando cuenta de eso y es obvio que y es lógico que Barcina y al final los partidos políticos españolistas que han apoyado estas medidas neoliberales se sientan incómodos y sientan la necesidad de contrarrestar la ofensiva ideológica, porque desde luego saben que ante la sociedad están quedando muy desautorizados.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, si nos ha terminado el tiempo, 8:38 de la mañana. Floren, mi esker, y hablamos el próximo jueves.
Bye, ongi izan, adiós.